Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde por AM770 intenta traerles el mundo a sus casas, a sus radios, a sus computadoras, porque hace muy poquito que empezó el año, apenas 9 días, hoy es 9 de enero, pero ya estamos con muchísima información, muchísimos cambios, muchísimas interpretaciones que hacer, porque sin duda el mundo está cada vez más complejo y hay también una pugna de ideas, no solamente una pugna de modelos, sino también una pugna de ideas, una pugna de información. Nuestra intención, como siempre, es decir lo que otros callan, es decir, traer a ustedes la información alternativa, la información que puede completar, o incluso a veces dialogar o discutir con la información que presentan los grandes medios de comunicación. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes. Y sin duda que este 2019 arrancó con muchas noticias.
Muy movido.
Estamos bien entretenidas, teniendo en cuenta lo que ha sido la asunción de Jair Bolsonaro, las medidas que viene tomando en estos días, y que mañana es un día muy importante porque se va a asumir el nuevo gobierno Nicolás Maduro en Venezuela y, digamos, tenemos bastante información al respecto. También el Brexit, también que son días claves para lo que es el gobierno conservador de Theresa May.
Sí, sí, no solo América Latina, efectivamente, también, bueno, como vos decís, Europa. Y otro tema que hoy no lo vamos a tocar, pero que también está muy movido, tiene que ver con Oriente Medio, ¿no? Con lo que está pasando en Siria, que los norteamericanos dicen que sí se van, que no se van. Bueno, ese es un tema que lamentablemente todos no los podemos tocar. Estamos centrándonos mucho, como vos dijiste, en Brasil, en las novedades de Brasil, en las novedades de México también, que también están cambiando mucho. Hoy vamos a hablar bastante de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump y efectivamente Venezuela. Les voy a dar a los oyentes, los medios de comunicación, y después ya vamos rapidito con las noticias. Tenemos un teléfono que es 5275-0770 para mandar WhatsApp, 11-5002-0770. Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com y si quieren escucharnos a través de la web pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Ahí la ventaja es que no solo van a tener el programa de hoy, sino que van a tener todos los programas desde abril del año 2016. Por lo tanto, si quieren recordar qué pasó, por ejemplo, hace un año, cuando hacía un año que había asumido Trump, o incluso hace 2 años, cuando Trump ni siquiera estaba en la Casa Blanca, bueno, ahí tienen ya mismo el panorama, lo que hablábamos, lo que se discutía en aquel momento, que parece mentira, pero en un par de años el mundo cambió muchísimo y
ya giró bastante a la derecha.
Se giró mucho a la derecha, por lo menos en nuestra región, sí. Giró mucho.
En Europa también.
En Europa sí, hubo cambios, en España estuvo Pedro Sánchez, sí, hubo un poquito de todo. Pero sin duda fue un mundo que viene mostrándose bien diferente, ¿no? Estábamos acordándonos con Néstor Restivo, por ejemplo, que las sanciones, esta guerra, lo que llamamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hace un año todavía no estaba, por ejemplo.
Claro.
Y tampoco, Argentina hace un año tampoco había pedido todavía
el préstamo
al FMI. O sea que va todo muy rápido, ¿no? Era definitivamente otro país y otro mundo hace apenas un año atrás. Bueno, si te parece, vamos entonces a dar una vueltita al mundo.
Noticias. hoy en el mundo.
Bueno, y como decía Mercedes, mañana 10 de enero es un día muy importante para la región porque es el día en que el presidente Nicolás Maduro va a reasumir, es decir, va a iniciar su segundo mandato en función de las elecciones del 20 de mayo del año 2018, donde ganó por 67.84% de votos. Después, yo lo he comentado el lunes, pero lo voy a comentar seguramente mañana. Yo estuve como observadora en esas elecciones. Quería recordar que, por ejemplo, había varios delegados extranjeros, entre otros Rodríguez Zapatero, que presenciaron esas elecciones y certificaron la limpieza de esas elecciones. Había, bueno, los candidatos opositores. De hecho, nosotros, los observadores y los periodistas que estaban en el lugar, podían entrevistar, o de hecho hubo sesiones completas donde los partidos de oposición que se presentaron, bueno, hablaban de sus proyectos, de sus programas, criticaban el gobierno Maduro, etcétera, etcétera. Y cuando terminó la votación, ellos no dijeron que era una elección irregular. Los que inmediatamente dijeron que la elección era irregular fue por parte de Estados Unidos y la oposición dialoguista, en ese momento dialoguista, que estaba en República Dominicana, y de hecho Rodríguez Zapatero se mudó a República Dominicana para hablar con ellos. Y bueno, yo recuerdo que en un momento dado recibió Julio Borges, que era el que comandaba la oposición, recibió un llamado aparentemente de Bogotá o de Estados Unidos, no se sabe muy bien, y se disolvió esa posibilidad de diálogo. Recuerdo que Rodríguez Zapatero, vamos a ver si mañana lo buscamos, Rodríguez Zapatero estaba muy, muy disgustado con esa actitud que había tomado la oposición. Pero bueno, hoy, justamente en las vísperas de este día tan importante para Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hizo una conferencia de prensa para periodistas extranjeros. Y ahí hizo una denuncia muy grave, vamos a escucharlo.
Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela, llámese como se llame. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial.
Bueno, decía evidentemente lo que se sospecha, lo que muchos sospechan, y es que hay una intención de derrocar al gobierno bolivariano. Hace rato se refería a la reunión del 4 de enero del Grupo Lima. El Grupo Lima, lo hemos dicho también en este programa, es un grupo que se inventó en el año 2017 a instancias de Estados Unidos. Hasta ese momento se había intentado a través de la OEA, Luis Almagro había intentado a través de la OEA imponer sanciones o declarar no democrática.
Aplicar la carta democrática, ¿no?
Claro, y como no conseguía los votos suficientes, entonces finalmente se armó este grupo de 14 países que, como dijo el canciller uruguayo Nim Noboa, carece de representatividad para decidir si un país tiene que o no poner un presidente. Ayer comentaba Mercedes, por ejemplo, que lo que pasó en Europa, cuando los italianos hicieron comentarios sobre los chalecos amarillos, inmediatamente Francia salió a decir que cada país tiene una autonomía para decidir y que no hay que hacer injerencia política en otros países. Yo digo, qué bueno sería eso para América Latina, ¿no? Que no hubiera injerencia directa en lo que sucede en países, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en ninguno.
Es que ese fue el argumento que dio México, que forma parte del Grupo de Lima, para decir que no firmaba esta declaración.
Exactamente. Y también, bueno, tenemos que decir que hay varios funcionarios, por ejemplo, el caso del Parlasur progresista, que apoya la asunción de Nicolás Maduro, apoya, digamos, la transparencia o la corrección de las elecciones del 20 de mayo. En realidad, de eso se trata, ¿no? Bueno, para terminar un poquito con este segmento de Venezuela, quiero comentar que en esa misma conferencia de prensa aprovechó para llamar al diálogo a la oposición. También dijo que le gustaría tener diálogo con Estados Unidos. Obviamente esto un poco por la galería, porque se sabe que eso, ese diálogo no va a existir, y también advirtió que tiene apoyo de varios países. De hecho, Rusia advirtió a Estados Unidos contra la intervención militar en Venezuela. Ryabkov, viceministro de la Cancillería de Exteriores de Rusia, advirtió hoy, miércoles 9 de enero, que Estados Unidos no intente llevar a cabo una intervención. Dijo: advertimos a los exaltados en Washington contra este tipo de tentaciones. Esto fue lo que dijo Sergei Ryabkov en rueda de prensa, en la que puntualizó además que Estados Unidos alienta en un marco violento y que pone en riesgo a América Latina. Escuchemos qué dijo Maduro en relación al apoyo que tiene, que es muy fuerte, tanto por parte de Rusia como por parte de China.
Venezuela está sólida en su posición geopolítica del nuevo mundo que está surgiendo, y en su opción política, y en sus alianzas profundas. Creo, es más, hoy por hoy, que Venezuela tiene más apoyo internacional hoy, más decidido apoyo de los más importantes líderes del mundo de lo que teníamos hace unos años atrás. Porque están decididos, los grandes líderes de este mundo están conscientes de qué se le está haciendo a Venezuela, y nos están dando todo el apoyo a todo nivel, lo que ustedes se pueden imaginar y lo que no se pueden imaginar también, no se lo imaginen. Todo el apoyo nos están dando del mundo.
En Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, anoche en horario prime time, que es en las 21 horas de Washington, las 23 de Argentina, dio un mensaje a la nación, mirando a cámara, hablándole directamente a los ciudadanos norteamericanos y pidiendo que apoyen su idea de la construcción de un muro. En este caso sería un muro de acero. Está pidiendo para esto que el Congreso le apruebe 5.700 millones de dólares, algo que los demócratas no quieren.
Ahora, que es muy poco frecuente que un presidente haga esto, ¿no?
Sí, sí. Fue bastante con una cierta teatralidad, haciendo que el tema del muro sea una causa nacional. Claro. Dijo que están viviendo una crisis humanitaria por todo el cruce que hacen inmigrantes ilegales en la frontera sur, ¿no?, de México con Estados Unidos. Habló del tema drogas, por supuesto. Escuchemos ese fragmento del discurso.
Nuestra frontera sur es un ingreso, punto de ingreso para drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, cocaína y fentanilo. Cada día muchas personas mueren por heroína solamente, 90% del cual fluye de nuestra frontera sur.
En uno de sus argumentos hablaba de esto, ¿no? De tema drogas. Y por otro lado, le echó la culpa a los demócratas, que es bastante típico, siempre poner la culpa afuera. Escuchemos qué decía Trump.
El gobierno federal se mantiene cerrado por una razón y una sola razón: porque los demócratas no apoyarán la financiación de la seguridad fronteriza. Mi gobierno hace todo lo posible en nuestro poder para ayudar a los impactados por esta situación. Pero la única solución es que los demócratas aprueben una ley de gasto que defienda nuestras fronteras y reabra este gobierno.
El mandatario hablaba de lo que fue el cierre parcial del gobierno hace 18 días, que algunas agencias, parques nacionales están cerrados por una especie de parálisis en los fondos.
Claro, no le aprueban el presupuesto.
Porque no le aprueban este presupuesto 2019. Incluso con la discusión del muro.
La basura parece que hay en algunos
lugares. Además, que no se está recolectando la basura. Y llegó la respuesta de los demócratas. La líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo algo así como que tienen a los norteamericanos de rehenes, sí, sí, de este cierre de gobierno. Y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, habló también un poquito más duro fue con Trump. Escuchemos lo que decía.
El presidente de Estados Unidos, que fracasó en exigirle a México que pague por ese muro ineficaz e innecesario y sin convencer al Congreso ni a los estadounidenses para financiar el muro, mantiene cerrado el gobierno. La democracia en este país no funciona de esta manera. No se gobierna aquí por rabietas. Ningún presidente debe golpear la mesa y exigir lo que desea, o el gobierno se cierra, afectando a millones de estadounidenses que son tratados como un instrumento.
Vos sabés que, Mercedes, había bastante escándalo por algo que dijo el hijo de Donald Trump, que para, creo que fue en Instagram, que para graficar lo que era esta valla, este muro que pretende hacer el padre, dijo que era como cuando uno va al zoológico y entonces tiene esas vallas para que los animales no le dañen, ¿no? O sea, tratando a los migrantes como animales. Horrible, horrible de toda horribilidad. Y para terminar, quería comentar que efectivamente se le pidió que opinaba al presidente de México, lógicamente, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que el tema de la construcción del muro era un problema interno de los Estados Unidos. Y con la misma línea lógica del que tuvo en el Grupo de Lima, como dijo, bueno, este es un problema de ese país, no nos metamos, con la misma línea dijo esto, ¿no? Es un problema de Estados Unidos, México no se mete.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Este 2019, que decíamos que está tan cargado de noticias, va a ser un año electoral en también nuestra región. Va a haber elecciones en Bolivia, aspira a una nueva reelección Evo Morales, en su fórmula con el vicepresidente Álvaro García Linera. O sea que es un año de campaña muy político para el vecino país. Para hablar sobre cómo arranca esta campaña y en qué situación se encuentra, es que estamos en comunicación con Fernando Mayorga, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. ¿Cómo estás, Fernando Mayorga? Te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Un saludo cordial, gracias por la invitación. Sería bueno también señalar que soy catedrático de la Universidad Pública en Bolivia, en Cochabamba. Soy director del Centro de Posgrado en la Universidad Mayor de San Simón, que es donde trabajo actualmente, de donde estoy hablando.
Ah, se encuentra en Cochabamba entonces.
Así es.
Bueno, planteaba esto de que es un año clave para este modelo, que en las palabras tanto de García Linera como del presidente Morales consideran que son ellos los que le pueden dar continuidad. Bolivia ha tenido años de estabilidad económica y política.
Sí, este año en octubre Bolivia encara elecciones generales. Pero es un proceso político enmarcado por la conflictividad, porque en realidad se inicia el 21 de febrero del año 2016, cuando el oficialismo convoca un referendo para cambiar un artículo constitucional que permita precisamente la postulación del binomio presidencial actual. Y el MAS sufre una derrota con escaso margen de diferencia de votos, pero hay un rechazo a esa reforma constitucional y luego busca el movimiento al socialismo un nuevo camino, una nueva ruta para lograr la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y esto ocurre a través de una sentencia constitucional aprobada en noviembre del año 2017, mediante la cual se define, se establece la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular y de manera indirecta o automática son habilitados Evo Morales y Álvaro García Linera. Esta secuencia de despliegue de la estrategia del oficialismo corre en paralelo con protestas de la oposición que reclama el cumplimiento de ese referendo del 2016 y hasta la fecha lleva adelante movilizaciones, protestas, diversas acciones, pidiendo, demandando la inhabilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Y eso es lo que marca la situación política actual en Bolivia, que encara el 27 de enero, por primera vez en su historia, en un proceso de elecciones primarias, y tenemos 7 candidaturas de oposición, 7 binomios y más el oficialista, que van a encarar elecciones primarias para definir el cuadro electoral que va a ir rumbo a las elecciones de octubre.
El caso de la interna oficialista seguramente es Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿no? ¿Cuáles serían los otros partidos que estarían jugando las primarias para el 27 de enero?
La oposición desde el año 2016 ha ingresado a un proceso de complejización. El campo opositor se ha diversificado y se ha vuelto bastante heterogéneo, porque a la existencia de 3 partidos parlamentarios que eran la oposición, se han sumado partidos locales extraparlamentarios que tienen presencia en gobernaciones o en municipios, y luego han surgido las que se autodenominan plataformas ciudadanas, que son grupos de personas autoconvocadas mediante redes sociales que han llevado adelante movilizaciones intensas pidiendo el respeto del referendo del 21 de febrero de 2016 y que corresponden a sectores medios y a los que se suman un 20-25% del electorado urbano que siempre ha votado en contra de Evo Morales.
Claro.
Esto ha generado el surgimiento de candidaturas de nuevo cuño, como por ejemplo la del ex presidente y ex vicepresidente Carlos Mesa, que con apoyo de estas plataformas, utilizando sigla de un partido, digamos, circunstancial, aparece como uno de los candidatos y rivales importantes de Evo Morales. A eso se suma un partido.
Discúlpeme, sí. Le quiero hacer una pregunta, pero usted dice que es una candidatura de nuevo cuño, pero está Carlos Mesa, que es de viejo cuño. ¿Por qué dice que es de nuevo cuño si es un político, digamos, tradicional dentro de la política boliviana?
De nuevo cuño porque la base que moviliza es esta clase media organizada en plataformas y él no va como candidato de un partido tradicional. Sino que utiliza una sigla de un partido de izquierda de antaño, el Frente Revolucionario de Izquierda, hace una alianza con el alcalde de la ciudad de La Paz y crean una alianza que se llama Comunidad Ciudadana, a la que se suman estas denominadas plataformas que tienen nuevas modalidades de organización y de acción. En ese sentido, el nuevo cuño no es uno de los rivales que enfrentó Evo Morales en las 3 anteriores elecciones, que iban a la cabeza de partidos ya existentes.
Claro, entiendo. Perdón, lo interrumpí cuando iba a hablar de otro partido, sí.
Es una figura tradicional, pero en una organización de nuevas características. A eso se suma otro partido importante de oposición, que es un nuevo partido nacido en Santa Cruz, sobre la base del gobernador de Santa Cruz, que es la región opositora de Morales de mayor intensidad, digamos, y densidad movilizadora. Y es un partido que ha ido creciendo en la zona oriental y como fuerza opositora ha logrado constituirse una organización política y está postulando como candidato a un senador que por primera vez interviene en las lides presidenciales, y que enfrenta el desafío precisamente de reflejar esta su capacidad representativa de toda esta zona de tierras bajas en Bolivia, que siempre ha sido opositor al MAS, ¿no? Y que ahora tiene, digamos, un candidato propio y un partido propio. Esas son las dos fuerzas más importantes, las dos candidaturas más importantes que se enfrentan al oficialismo.
¿Cómo se llama este senador, este candidato?
Óscar Ortiz.
Y los
Óscar Ortiz, es importante mencionar esto, es presidente del Senado, en la primera gestión de Evo Morales, cuando el Senado tenía mayoría opositora y se convirtió en un actor importante porque tenía que apoyar de veto, y en la medida en que para poder viabilizar la convocatoria del referendo que aprobó la Constitución del Estado Plurinacional, la nueva Constitución Política, hubo una negociación, un acuerdo con la oposición en el Senado para que se apruebe esta convocatoria, y Óscar Ortiz estaba a la cabeza de esa Cámara Alta, y por lo tanto es una persona que está presente en la política en todo este periodo del proceso de cambio, pero ahora como rival directo de Evo Morales.
Fernando, estamos conversando con Fernando Mayorga, investigador, docente y director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Y los nombres que siempre aparecen en las últimas citas electorales, como Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, ¿siguen estando en carrera?
Manfred Reyes Villa vive en Estados Unidos, está fuera de la política boliviana. Samuel Doria Medina, el jefe de Unidad Nacional, quien fue el principal contendiente de Evo Morales en las anteriores elecciones presidenciales, se ha autoexcluido del proceso electoral. Inicialmente estaban en una alianza con el partido de Óscar Ortiz y del gobernador de Santa Cruz, pero en la medida en que Óscar Ortiz iba a ser el candidato, Doria Medina se autoexcluyó del proceso electoral, no va a ser candidato. Y hablando de políticos de viejo cuño, hay presencia de dos ex vicepresidentes y presidentes: Víctor Hugo Cárdenas, que fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el año 93 y 97, aparece como candidato, y también Jaime Paz Zamora, que fue vicepresidente entre el 82 y el 85 y presidente entre el 89 y el 93, también aparece como candidato, pero con siglas de partidos muy pequeños y dispersando aún más el campo opositor y con posiciones más radicales que Carlos Mesa y que Óscar Ortiz respecto al MAS.
O sea que usted nos aconsejaría a nosotros como periodistas que fijemos un poquito la atención en Óscar Ortiz, en Carlos Mesa y lo que puede pasar con el oficialismo. ¿Algún otro foco le parece que tendríamos que poner como periodistas de acá en adelante?
Sí, hay que prestar atención a lo que va a suceder con las plataformas ciudadanas. Este es un abanico muy amplio. Alguna vez tuvieron un congreso, se reunieron alrededor de 150, pero hay más de 150 redes. Unas se movilizan con la consigna Bolivia dijo no, otras se movilizan con la consigna respeto al 21 de febrero. Algunas han ido a apoyar a Carlos Mesa de manera directa. Otros están apoyando de manera dispersa a algunos candidatos más pequeños. Hay algunos de estos grupos tienen relación con el movimiento de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Y algunos están planteando que los partidos no participen en las elecciones primarias, que desechen, que dejen de lado sus candidaturas, que se concentren en el respeto del referendo y, por lo tanto, que no legitimen a Evo Morales participando en las elecciones.
Claro.
Hay una tendencia en contra de las elecciones que va a apuntar estos días a pedir la renuncia del Tribunal Electoral, va a pedir que se anulen las elecciones primarias. Está hablando de fraude y está en una línea que yo denomino rupturista. Y hay que prestar atención a qué pasa con esa tendencia, que creo que va a tener su último momento de demostración de capacidad de movilización en el tercer aniversario del 21 de febrero, es decir, dentro de un mes y medio.
Claro, ese día va a ser muy importante. No, me llama la atención, nadie recuerda cómo fue que antes de ese referéndum hubo una operación mediática muy espuria, ¿no? Diciendo que había aparecido un hijo de Evo. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que empujaron, creo yo, aparte de la sociedad boliviana, a votar en contra, cuando en realidad después se descubrió que era todo lo que nosotros llamamos una operación mediática.
Sin duda que hubo ese componente, pero al mismo tiempo hubo una mala estrategia de parte del movimiento socialismo. Para empezar, la fecha de convocatoria al referéndum no era para nada una fecha apropiada. Apenas había transcurrido 15 meses de la reelección de Evo Morales y 10 meses de una elección subnacional donde MAS sacó menos del 50% de votación a nivel nacional. No hubo nunca un sustento argumentativo del por qué la reelección. Sigue, a mi juicio, en una monotonía discursiva el movimiento del socialismo, donde establece que la continuidad del proceso de cambio depende de la presencia de Evo Morales, y creo que es necesaria una renovación discursiva porque con ese discurso ya perdió justamente el referendo, porque se concentró todo en la figura de Evo Morales, y Evo Morales nunca perdió desde el 2005 al 2014, estuvo en 4 elecciones, 3 elecciones y un revocatorio, y en todas sacó más del 50%, y en algunas llegó a sacar 67%, porque al frente tenía rivales. En este caso el referendo era Evo contra Evo.
Claro,
Y ahí hubo un mal cálculo, creo que de parte del movimiento del socialismo, y creo que en función de las elecciones de octubre, si no hay una renovación discursiva, ya que no hay renovación del binomio, si no hay una renovación discursiva, le va a ser muy difícil ganar en primera vuelta y mucho menos con mayoría absoluta como fue en el pasado.
Claro. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado esta tarde desde Cochabamba. Muchas gracias.
A ustedes, un saludo.
Un saludo. Hablábamos con Fernando Mayorga, que es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, mexicano, pero que en este momento está trabajando como docente, investigador y director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Vamos un poquito de América Latina, Mercedes, vamos a ir hasta Europa, porque allá, como vos bien dijiste al principio del programa, también hay bastante movida, ¿no es cierto? Uno de los temas, bueno, hay varios, están los chalecos amarillos, está esta ultraderecha que crece y crece, pero uno de los temas que a nosotros nos preocupa, y lo hemos dado muchas veces, pero queremos seguir entendiéndolo, es el tema del Brexit, porque ahora el 15 de enero, o sea, la semana que viene, va a haber una nueva votación para finalmente ver si pueden acordar o no acordar con lo que los europeos firmaron y, digamos, acordaron el 25 de noviembre del año pasado. Pero bueno, pero hay otro tema que justamente por eso hemos convocado a una entrevista con Brian Smith, y es el tema de Irlanda. Para entender por qué este tema del Brexit en el caso de Irlanda se vuelve todavía más complejo. Estamos entonces en contacto con Brian Smith, que es analista, consultor de negocios para diversas organizaciones en Europa, América y Asia. Gracias por atendernos, Brian. Acá te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel.
Muchas gracias y saludos a las dos. Y a todos, y a todos los oyentes también.
Bueno, muchísimas gracias. Te lo agradecen mucho nuestros oyentes. Bueno, Brian, a ver si podemos entender por qué, además de ser un lío esto del Brexit, porque finalmente no se sabe si la Cámara de los Comunes va a aprobar o no va a aprobar el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, el Brexit trae un problema adicional en el caso de las dos Irlandas. ¿Por qué no nos explicas un poquito a qué se debe eso?
Claro, Claro, y realmente es un problema incluso más que adicional, es como fundamental, porque Irlanda es una isla, pero fue dividido detrás de una guerra civil en los años 1918 a 22. Entonces se acordó, o los británicos, el gobierno de Gran Bretaña, decidió dividir a Irlanda en dos, y así que hay 6 condados en la parte del norte y 26 en la parte del sur. Entonces, esa es la única frontera terrenal que el Reino Unido tiene con alguien fuera de Europa. Entonces, lo que pasa es de que temen de que podría volver una frontera de aduana, una frontera política, una frontera de seguridad, y se ve como un desastre. Y por eso es fundamental, y nadie se atreve ni piensa volver a tener una frontera entre los dos Irlandas.
A ver, Brian, explícanos cuál de las dos Irlandas es, por ejemplo, la católica, cuál es la protestante, que tienen incluso distintos modelos políticos, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos explicas la diferencia?
Claro, la parte del norte fue poblado en los siglos XVI, XVII por gente protestante de Escocia. Entonces es una gente bastante diferente, no todos, porque había muchos irlandeses también. Y la parte, por supuesto, como todas partes musulmanes, etcétera, no es una guerra o una división religiosa. Ese se usa como bandera, claro, y como identidad. Entonces, la parte del norte pertenece a Gran Bretaña, es mayormente protestante, a más o menos como 55 a 45% protestante, y el resto son nacionalistas, querrían la unidad de Irlanda, o por lo menos se supone que les gustaría la unidad de Irlanda.
Claro, o sea que les gustaría unirse a la otra parte, que es una república, ¿no es cierto?
Claro, la parte del sur es la república, es una república.
Y esta parte del sur, que es la república, es la que se mantendría dentro de la Unión Europea. Aunque sea el Brexit se cumpla, esta parte que se llamamos República de Irlanda mantendría siendo la Unión Europea.
Claro, nosotros somos parte de Europa. Entonces, si Brexit llegara a pasar, no tendría nada que ver con Irlanda del Sur, con la República. Pertenecemos y somos parte de Europa y bien fieles a Europa, yo creo. Entonces, solamente se afecta por la parte del norte, porque yo no sé cuán claro tendrá la gente sobre la guerra civil y los terribles muertos y asesinatos que pasaron por como 10, 20 años. Fue horrible en Irlanda del Norte, terrible, terrible. Entonces nadie quiere volver a eso. Todos los días murieron o mataron, o una bomba que mataron a mucha gente, casi todos los días. Y eso realmente nadie quiere volver a eso.
Brian, decías que es fundamental el tema de Irlanda. En concreto, en el acuerdo que establecieron los europeos con el gobierno de Theresa May, ¿cuál es lo que se señala para Irlanda?
Bueno, no hay acuerdo realmente, pero lo que se habla es de que va a haber lo que llaman un famoso backstop, que es como un seguro de que pase lo que pase, no va a haber una frontera, por lo menos en el futuro próximo, entre los dos Irlandas. Esa es la parte muy importante. Entonces están buscando, es muy difícil encontrar una forma en la cual Irlanda del Norte no tendría como licencia sin aduana para seguir trabajando con el sur, y él también podría haber ciertas condiciones para el Reino Unido para que no crea una frontera aduanera o política o seguridad entre los dos Irlandas. Pero eso es fundamental. Si eso no existiera, si el problema de Irlanda no existiera, realmente sería bastante fácil. Pero ese es el tope, es el problema más grande que hay en el momento.
Y en este momento que comenzó el debate en el Parlamento británico y que se prevé la votación para el martes que viene, 15 de enero, se le ha pedido al gobierno conservador que piense un plan B en caso de que la votación sea desfavorable.
Sí, bueno, nadie sabe lo que va a pasar el próximo martes, pero es casi seguro que el acuerdo no se va a aprobar. Es casi seguro. Entonces, es si se puede llegar a crear otro acuerdo, y Europa dice que no, o seguir sin salir sin acuerdo, que todos dicen que sería un desastre también.
Claro, y también un desastre sería volver a llamar a otro referéndum, como también algunos sugieren.
Claro, y es que siempre nos sorprende de que mucha gente no quiere otro referéndum. Yo no sé por qué, porque realmente lo que debería pasar es que el liderazgo, el gobierno en Gran Bretaña, dice que realmente reconocemos y tratamos de implementar los deseos de la gente, pero no resultó, entonces no podemos seguir con el Brexit. Pero esa forma de liderazgo no existe.
Porque es como asumir un fracaso.
Claro, claro, pero es lo que hay que hacer, es liderazgo que se necesita, porque todo el mundo reconoce que es un desastre.
Tendría que volver David Cameron, entonces.
Y el Brexit realmente se aprobó a base de muchas mentiras. Entonces, nadie realmente pensaba que iba a pasar. Ni la gente que lo buscaba no sabían que iba a ganar. El día cuando se anunció que había ganado la parte del Brexit, nadie podía creerlo. Porque incluso muchos que peleaban por el Brexit jamás pensaban que iban a ganar.
Sí, eso lo conocemos bien, porque francamente fue eran todos los líderes mundiales, en aquel momento estaba Obama, bueno, David Cameron, todo el establishment, podríamos decir, del mundo estaba apoyando el mantenerse dentro de la Unión Europea. Entonces, que de repente haya salido un resultado inesperado, bueno, fue un balde de agua fría. Ahora, la pregunta, Brian, volviendo un poco al tema del backstop y de las fronteras entre las dos Irlandas, vos hablabas de la frontera aduanera, de la frontera de seguridad. ¿Cómo, por qué no nos podés, no sé si se puede, ¿no?, dar ejemplos concretos para entenderlo? ¿En qué situación? Hoy entiendo que no hay ninguna frontera, o sea que los bienes y productos pasan sin problemas, las personas también, supongo yo, que deben pasar sin demasiado control. Entonces, ¿cuál sería justamente el dilema que se les presenta?
Claro, hay como 500 kilómetros de frontera entre los dos Irlandas y realmente es un lugar bien rural y muy difícil de manejar en términos de aduana. Pero lo hicieron por años y realmente fue bastante difícil, con mucha presencia militar y muchas colas y filas de coches o autos yendo al norte o viniendo al sur. Entonces, abrió como puestos de aduana en diferentes partes y también con mucha policía y militares en otras partes. Así que realmente es una pesadilla que se volviera a eso. Y por supuesto, mucha contrabanda y gente comprando gasolina en el norte y vendiendo en el sur, sí, o viceversa. Entonces, sería como una pesadilla volver a ese tema y sobre todo con los grandes peligros de que vuelva la violencia y seguramente volvería.
Claro, claro. Finalmente, para, por lo menos de mi parte, es la última pregunta, contanos un poquito sobre la República de Irlanda, donde vos estás en este momento, cómo está la situación económica, cómo está la situación social. Danos un panorama sobre tu país.
Claro, Irlanda tiene como 5 millones de habitantes, tiene una economía muy fuerte, creció mucho antes de 2008 y después vino la caída. Irlanda decidió ir por la ayuda del IMF, etcétera, etcétera, entonces para pagarles a los grandes, mucha gente no estaba de acuerdo con eso, pero se siguió ese camino y ahora la economía es muy fuerte, casi hay muy poco desempleo, hay bastante inmigrantes, hay mucha gente de afuera que están trabajando aquí. entonces la economía es muy fuerte, ¿no? Es una sociedad muy justa, yo diría. La parte social no es tan buena, a mi opinión, pero la economía es muy fuerte. Y está muy fuerte en base más que nada a la presencia de compañías internacionales, norteamericanas sobre todo, que ganan del beneficio de impuestos muy, muy bajos en Irlanda. Las corporaciones pagan un impuesto en Irlanda de solamente 12,5%, que es la mitad de lo que pagaría en otro país. Entonces, muchas de las compañías traen sus oficinas principales, centrales, a Irlanda, y por eso pagan muy poco en términos de impuestos. Y Apple tuvo que pagar como 7 billones a Irlanda porque pagaban como 0,5% de impuestos en realidad. La economía está por eso está fuerte la economía, pero está muy débil al mismo tiempo, porque dependemos mucho de lo exterior y de las grandes corporaciones de afuera.
Claro. O sea, de las inversiones. Y cuando decías este claro. aspecto social no tan bueno, ¿a qué te referís?
Bueno, esa podría ser mi opinión. Irlanda tendría sistemas muy buenos sociales en comparación con muchos países, seguramente. Pero al mismo tiempo es un gobierno a la derecha, bastante a la derecha, en términos de que no creen en grandes impuestos para distribuir más a la gente. Pero los grandes problemas sociales serían de que hay mucha gente que vive en las calles, en un país bien rico. Hay listas de espera en los hospitales por 2 años, etcétera. Entonces, hay problemas así por falta de impuestos de invertir en esos lados. Y hay cierta pobreza. Claro, por supuesto, es relativa. No sería como la pobreza que yo conozco en otras partes, en América Latina también, pero al mismo tiempo hay pobreza. Así que no es un sistema con mucha igualdad en ese sentido.
Muchísimas gracias, Brian, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Ok, un placer.
Muchísimas gracias okay. por contarnos un poco, bueno, este problema de Brexit que puede avecinarse y también por cómo es tu país. Muchísimas gracias.
Ya a ustedes, ya. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Hablábamos con Brian Smith, analista irlandés, consultor de negocios y consultor para diversas organizaciones en Europa, América y Asia.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Estos días de anuncios de parte del gobierno de Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, hoy la información que nos llega es que el vecino país va a abandonar el Pacto Mundial sobre Migración, que un poco lo había anticipado Bolsonaro antes de asumir el 1 de enero, pero ahora lo confirma, dice en un mensaje en Twitter: Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes. Y esto lo ubica en línea de dos países muy aliados en este momento de Brasil, que tiene que ver, son Estados Unidos e Israel, que ambos países no adhirieron al Pacto Global sobre Migración de la ONU, que se ratificó en diciembre pasado en la Asamblea General de la ONU y que lo ratificaron 152 países.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Mercedes, muy interesante, ¿no? Lo de Irlanda, me parecía que hacía falta explicar ese aspecto del Brexit que no queda tan claro para nosotros, que estamos en cierta medida un poquito alejados de ese tema. Y bueno, después como el tema Bolivia, adelantando ya a lo que va a pasar ahora, el 27 de enero, que van a empezar las primarias, pero ya advirtió nuestro entrevistado que va a haber justamente tensiones un poco previas a estas internas del 27 de enero y desde ya cuando se cumplan un aniversario en febrero del referéndum.
Sí, y hablaba de esa heterogeneidad de las candidaturas opositoras.
Exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo, si te parece, hasta mañana a las 5 de la tarde. Invitamos a todos nuestros oyentes a que regresen a la AM770 para Voces del Mundo. Le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Ricardo Maldonado en la producción. Y desde acá los saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Hasta mañana.
Buena tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.